Saludamos ya a Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Garbiñe Biurrun, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, parece que se han disparado, según los datos, los expedientes de regulación de empleo. ¿Cree que las empresas están llevando al límite la legislación para tratar de aprovechar las circunstancias y adelgazar sus plantillas en la medida de lo posible?
Hay que partir de una innegable situación de grave crisis, económica, de grave crisis de consumo y, por lo tanto, de grave crisis también de la producción de todo tipo de bienes y servicios. Y esa es una realidad que tampoco se puede negar u obviar. Pero, con todo, efectivamente, la reforma laboral, por la estructura que tiene, por las modificaciones legislativas que ha introducido, por la intención del órgano de legislación, efectivamente ha facilitado muchísimo que se promuevan ERES y, sobre todo, creo que ha inoculado en la clase empresarial o patronal española la idea de que se había abierto la veda de una manera todavía mayor que antes para que los ERES de extinción, sobre todo de despidos colectivos, pudieran prosperar. Y creo que esa idea de que se ha introducido de mucha mayor facilidad y de que esto, ahora prácticamente no hay cortapisas, de que al desaparecer la autorización administrativa, al abrirse mucho o facilitarse también las causas para los ERES y intentar al mismo tiempo rebajar el nivel del control judicial, esto de hacer un ERE iba a ser mucho más sencillo y, por lo tanto, efectivamente se iba a facilitar esa descarga de las plantillas de las empresas. Creo que se han conjugado muchos factores, pero que en definitiva el resultado ha sido ese. Basta coger los datos del año 2012, contrastarlos con los del año 2011 para ver efectivamente que el número de ERES es muchísimo más elevado.
Desde el punto de vista jurídico, ¿podríamos decir entonces que el trabajador queda desprotegido tras la entrada en vigor de esta reforma laboral?
No. Se puede decir que la ley, tanto el Real Decreto Ley como posteriormente la ley, lo que ha sido el conjunto de la reforma laboral, han intentado efectivamente rebajar la intensidad de las causas para poder despedir, o sea, facilitar la causa para poder despedir. Han intentado aligerar trámites y, en este sentido, hacerlos más rápida la tramitación de los ERES con la desaparición de la autorización administrativa y, en cierta manera, esto también puede suponer la desaparición de un primer filtro y, sobre todo, la reforma ha intentado que el control judicial sea un control más leve, menos intenso, ha intentado que la justicia no haga control de razonabilidad ni de proporcionalidad de las medidas empresariales de extinción colectiva de contratos, pero eso no significa que realmente el efecto sea un efecto de desprotección, porque los tribunales evidentemente no pueden dejar de ejercer su función jurisdiccional, que es la de juzgar, y en este caso es la de juzgar si existe o no existe causa justa, y subrayo lo de justa, para que se produzca una extinción colectiva de contratos.
Sí, se han dado casos de empresas con beneficios que han presentado ERES. No sé si eso es legal o de todo punto legal, al menos.
Sí, puede ser legal y es efectivamente lo que pasa es que es muy chocante, es paradójico y sí. Realmente la sociedad, la ciudadanía lo entiende mal. Dentro de las causas empresariales, vamos a decir que existen en el Estatuto de los Trabajadores, que existen desde siempre, prácticamente desde siempre, desde que hay estatuto, pues las causas son económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y, por ejemplo, se pueden dar causas organizativas, una manera distinta de organizar la producción, incluso externalización, subcontratación de determinada actividad industrial o causas productivas, porque se pierde clientela, etcétera, y sin embargo estar contablemente en situación de beneficios. Eso hoy es perfectamente posible con la legalidad en la mano. Lo que ocurre es que deberíamos plantearnos si eso es hoy socialmente admisible o si, estando en una empresa en beneficios, no se podrían dar otras maneras, otras medidas, efectivamente, de salir de esa causa que puede existir, pues a través de medidas de reducción de jornada, por ejemplo, que es sería reparto de trabajo, de suspensión de contratos durante un cierto tiempo, etcétera, de manera que repartimos entre todas las personas trabajadoras el trabajo que tenemos y que puede ser efectivamente, en cuanto a su volumen, inferior al de otros momentos.
No sé si una situación así, lograr frenar este tipo de no sé si llamarlo abusos, está en manos de los jueces o hay alguien más que tiene que entrar a mediar en esta situación para tratar de evitarla?
Bueno, pues yo creo el legislador ha querido siempre que quede en manos, en primer lugar, de la representación de los de las trabajadoras, trabajadores y de las empresas, porque los ERES para poderse tramitar tienen un proceso previo que es un proceso de negociación, un periodo de consultas en el que efectivamente intervienen ambas representaciones, o la empresa y la representación de la plantilla, y en segundo lugar, en último término, si alguna de las partes, bueno, normalmente la parte trabajadora, evidentemente, pero sí, ahora también se le da cauce al empresario, por eso digo, alguna de las partes desea que el ERE, la decisión empresarial, sea tomada, finalmente sea analizada y filtrada por un órgano jurisdiccional, pues efectivamente ahí está la posibilidad, de manera que yo diría que es primero la negociación entre las partes y después efectivamente en última instancia el control judicial. Y yo creo que podría haber estado llamada, por supuesto, la representación de la ciudadanía en las Cortes Generales, en este caso a través de la legislación, llamada a poner de hagamos coto a cualquier posibilidad o intento de desmán o de abuso, pero realmente justo yo creo que se ha hecho lo contrario en esta última reforma laboral. Reforma laboral a la que ya apuntaba también en cierta medida la del año 2010, recordémoslo, la del gobierno socialista, pero que realmente remata y con una intensidad muy importante esta de 2012.
Según los últimos datos, parece que los ERES han aumentado un 85% desde la entrada en vigor de la reforma laboral. No sé si hay riesgo de que la justicia llegue al colapso también por este asunto, por ese aumento de los litigios.
Bueno, pues en algunos órganos es un poquito complicado explicarlo, pero algunos órganos judiciales no corren ningún riesgo de colapso, y eso puedo decir de este que yo presido, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en el que bueno, pues todavía tenemos un volumen de asuntos perfectamente razonable y somos capaces de responder en tiempos verdaderamente rápidos, tanto en vía de recursos como en vía de instancia, cuando vemos los ERES en un juicio, como hemos visto estos últimos que se han conocido públicamente. Y, sin embargo, hay los juzgados de lo social que también ven los ERES, pero no los ven directamente, sino que los ven, digamos, indirectamente o en una medida muy desgranada, porque son las demandas individuales de despido de las personas afectadas los que se analizan en los juzgados. Pues efectivamente ahí sí hay riesgo severísimo de colapso. Los juzgados tanto de Bilbao como de Donostia y Gasteiz, pero sobre todo los de Bilbao, están efectivamente al borde del colapso, y hace 2 o 3 años que hemos pedido que Bilbao se creará un nuevo juzgado, el 11º juzgado de lo social. Evidentemente no se ha hecho y menos se va a hacer en estos momentos de recorte de servicios públicos. No se va a crear ningún órgano judicial. Esperemos que haya algunas medidas de refuerzo que puedan dar resultados positivos, pero mucho nos tememos que no, porque los recortes siguen, se ha eliminado la justicia interina prácticamente, las vacantes en los juzgados ni siquiera se van a cubrir, van a tener que ser cubiertas o apoyadas por otros juzgados, de manera que realmente la situación es muy complicada, y el número de demandas también ha crecido muchísimo. El número de despidos ha crecido en torno a un 60% de demandas por despido en esos juzgados, y por lo tanto evidentemente la situación es complicada. Se responderá, pero se responderá en tiempos o más, con más lentitud, con una dilación que desde luego no nos gustaría en modo alguno.
Lo que está claro es que pocos estamentos parecen poder librarse de los recortes. Hemos hablado largo y tendido en las últimas semanas y en los últimos meses de ese tasazo judicial, o denominado el tasazo, las tasas judiciales. Hace unos días leíamos que no cobrarán las tasas judiciales a los trabajadores despedidos. ¿Cuál sería el resquicio legal que ustedes han encontrado?
Si me permite la pregunta, se la voy a enmendar un poquito.
Simplemente
por aclarar, no vamos a cobrar las tasas, no se van a liquidar las tasas de ninguna persona trabajadora, no despedida o no despedida, uh-huh, pero solamente entendemos, bueno, en fin, que va a ser durante un cierto tiempo nada más, y es por una interpretación que hacemos porque intentamos casar dos normas, una la ley de tasas, la ley 10/12 y la ley de asistencia jurídica gratuita del año 1996, y lo voy a explicar brevísimamente a ver si se comprende. La ley de tasas exime del abono íntegramente de toda la tasa a las personas que hayan obtenido el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, y la ley de asistencia jurídica gratuita del 96, que todavía está en vigor porque no ha sido sustituida por una nueva ley, aunque parece que ya se ha empezado a tramitar una, establece que las personas trabajadoras, todas ellas tienen automáticamente reconocido el derecho a litigar gratuitamente en la jurisdicción social. Y por lo tanto, lo que hemos interpretado es que en tanto no se modifique la ley de asistencia jurídica gratuita, dado que la ley de tasas no deroga expresamente esa ley, aunque sí prevé, aparte, que los trabajadores pagaran el 60% de la tasa en los recursos, pues hemos interpretado que todavía las personas trabajadoras disfrutan de ese derecho a litigar gratuitamente y, por lo tanto, están exentas del abono de la tasa. Pero, insisto, si hay una nueva ley de asistencia jurídica que diga otra cosa, pues habremos de lidiar con ella.
Y mientras se van buscando este tipo de resquicios para evitar lo más intenso del denominado tasazo, ¿cree usted que esas tasas del Gobierno central harán que la justicia no sea viable para algunos ciudadanos?
Pues claro que sí. La finalidad de la ley de tasas es doble. Desde luego es una recaudatoria y también es una finalidad disuasoria, habida cuenta que los órganos judiciales también se van a ver recortados. Lo que se pretende por esa vía es disminuir el número de asuntos que llegan a los órganos judiciales y, por lo tanto, efectivamente va a ser un efecto. Y por eso son unas tasas tan absolutamente elevadas y por eso se ha dicho que son unas tasas disuasorias. Son tasas que mucha gente no va a poder pagar o no va a querer, evidentemente, pagar, porque le va a salir bastante más cara, digamos, la salsa que los caracoles. Y, por lo tanto, efectivamente, no hay persona que en estos momentos, una persona trabajadora, si se reforma la ley de asistencia jurídica gratuita, pues para interponer un recurso de suplicación va a tener que pagar del orden de 300, 400 euros, por ejemplo, y realmente esto y no es, es una cantidad que no se va a recuperar. En general, se gane o se pierde el pleito, o sea, hay unas previsiones de devolución parcial en casos de acuerdo, etcétera, y por lo tanto es una cantidad por lo general perdida.
Que yo convierte creo en inviable que el recurso para mucha gente.
Pues
claro,
sí,
300
pero incluso
euros o 400 son ya demasiado para muchos.
Evidentemente, hablamos solo de trabajadoras, trabajadores, pero también para muchas empresas, efectivamente, empresas pequeñas y empresas en dificultades, pues también la tasa puede ser disuasoria. De manera que sí, realmente habrá gente que no pueda litigar o que no pueda seguir litigando porque en la jurisdicción social, en nuestra jurisdicción laboral, no hay tasa para la interposición de la demanda, sí la hay después para los recursos, pero no para la primera demanda, digamos, para el primer golpe judicial.
Lo que está claro es que las protestas o la contestación frente a estas nuevas tasas, también los desahucios, han sido un tema que ha marcado este fin de año. Los jueces han tenido que salir a pedir cambios en la legislación. Se ha vivido un momento de nuevas imágenes con jueces, magistrados, el mundo de la judicatura en la calle tras pancartas. ¿Tan grave han creído ustedes que era la situación para salir a pedir cambios? Porque desde luego era una imagen que ha impactado mucho a la ciudadanía en general.
Bueno, el año 2012 efectivamente ha hecho que la crisis llegara a lo más profundo de la sociedad y de las personas, no solo por el número de gente afectada, sino también pues por el núcleo de sustancia personal, familiar, social, etcétera, afectado. Y uno de estos núcleos era realmente, efectivamente, el de la vivienda a través de los desahucios en las ejecuciones hipotecarias. Lo que yo creo que la justicia, quienes trabajamos en esto de la justicia, hemos apreciado es que estábamos ante una situación generada de una manera tremendamente injusta porque se generó por una legislación, unas prácticas bancarias que permitían, efectivamente, el abuso sin control prácticamente, y en segundo lugar que nos encontramos también ante una legislación que, aunque se ha venido diciendo que es una legislación que tiene casi 100 años, etcétera, bueno, pues es eso muy relativo, porque la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 tan solo tiene 12 años, pues es una ley que recogió esa legislación procesal antigua y para las ejecuciones hipotecarias la reprodujo en su integridad. Por lo tanto, esta reflexión que se podía haber hecho en el año 2000, pues efectivamente no se hizo, probablemente porque que el número de ejecuciones hipotecarias era muy inferior. Y lo que se ha apreciado desde la judicatura es que esa legislación procesal dejaba en situación de absoluta indefensión a las personas ejecutadas, cuya hipoteca se estaba ejecutando, porque ni siquiera podían hacer una oposición, no podían oponerse cabal ni eficazmente a la ejecución instada por la entidad bancaria. Y eso es lo que, y bueno, y finalmente el tema, por supuesto, de la famosa no dación en pago, de la inexistencia de la dación en pago, de manera que llega al absurdo, porque es un absurdo realmente que alguien devuelva o entrega el bien hipotecado con el que estaba garantizando su deuda y hoy eso que garantizaba en su día una deuda tremenda no sirva para abonar o para satisfacer la deuda. Yo creo que la cuando la ciudadanía algo ve absurdo, cuando los ciudadanos consideramos que algo es absurdo, que carece de lógica, pues realmente es porque es así. Porque realmente lo que carece de lógica, por mucho que esté bendecido por las prácticas bancarias, por mucho que esté bendecido por las leyes, desde luego yo como jueza no puedo decir que no la voy a cumplir, pero creo que la ciudadanía, si lo ve absurdo, hay que cambiar algo.
Desde luego, plataformas antidesahucios vuelven a salir al paso descorazonados. Aseguran que el caso dramático de Amaia Egaña hizo que se tomaran medidas de urgencia, pero aseguran que que en la práctica no están sirviendo todo lo que debieran. No sé si los cambios se han producido y está costando que entren en vigor. ¿O hacen falta todavía, hay posibilidades de medidas más drásticas?
Bueno, cambios realmente no ha habido sustanciales.
Una pequeña
moratoria que ya se había intentado, creo que fue en febrero, a través del famoso código más o menos de buenas prácticas bancarias, que realmente sirvió de muy poco, porque de una manera era voluntario
cosas, claro.
Y de otra manera, incluso aunque se hubieran sumado a este código todas las entidades bancarias, pues realmente pillaba, digamos, o afectaba a muy pocas personas, a las personas realmente en situación más complicada, pero hay otra buena parte de la ciudadanía que también está afectada, aunque no llegue, digamos, a esos extremos de niveles de ingresos o de falta de ingresos, etcétera. Y por lo tanto, y la medida que se ha tomado ahora, pues es prácticamente similar. Y luego hay una medida, un protocolo que se ha adoptado efectivamente en el seno de la justicia vasca para tratar de facilitar, con una pequeñísima moratoria, que las personas puedan hacer una oposición mínimamente eficaz dentro del proceso de ejecución hipotecaria, pero nada más. Realmente desde la justicia se puede hacer poco más, pero es gran cosa, yo creo que ha sido gran cosa el aldabonazo que se ha dado avisando de que esta ley realmente es ya insoportable desde el punto de vista de los derechos de la ciudadanía, de los derechos constitucionales de la ciudadanía, y creo que con ese aldabonazo hemos cumplido en gran manera nuestro papel. Y este protocolo que se ha dado en la justicia vasca creo que también es importante, pero ahora toca realmente a quien legisla abordar la cuestión de la reforma procesal y desde luego también de la reforma de la ley hipotecaria en cuanto a lo que es el núcleo o el meollo del préstamo hipotecario en sí mismo y también, como digo, luego al procedimiento de ejecución.
¿Seguirán ustedes dispuestos a salir a la calle a protestar con togas y pancartas en caso de que algo no vaya como debiera? Porque supongo que ustedes ya imaginan que muchos ciudadanos se han visto arropados por ese tipo de situaciones y muchos de ellos antes hubiesen tenido miedo a lo que pudiera decir un juez en su caso, ¿no? Se ha dado un giro también importante en el acercar la justicia a los ciudadanos.
Bueno, yo creo que la justicia realmente es un instrumento de facilitación del ejercicio de los derechos constitucionales por parte de la ciudadanía. Cualquier derecho constitucional fundamental pasa al final por su plasmación y su materialización ante los tribunales cuando este derecho es vulnerado fuera. Y en definitiva tenemos que ser extraordinariamente sensibles a las demandas ciudadanas y creo que hemos respondido de alguna manera a esas demandas. A mí no me gustaría que tuviéramos que vernos más en la calle ni protestando por nada. Yo creo que lo que es ahora exigible a quienes tienen la responsabilidad política es que se intenten dar y se empiecen a dar pasos atrás, se intente dar una involución en estas medidas tremendamente conservadoras, tremendamente negativas, nefastas para estos derechos y realmente regresivas en lo que es un mínimo progreso humano y social.
Un último apunte por ir acabando esta charla, hablando de la banca, aunque ya de otro orden de cosas. Un juzgado de Amurrio ha anulado los intereses, lo venimos contando a lo largo del informativo, que varias entidades aplicaban a sus clientes por retrasarse en los pagos de sus créditos. Da la sensación, intereses de demora, entiendo que serían, da la sensación, sí, de que hasta ahora ha habido barra libre en la banca para hacer lo que querían en alguna medida. No sé si ha sido un sector que no ha estado todo lo controlado que hubiera debido estar y que es ahora en situaciones de crisis cuando se notan cierto nivel de abusos.
Yo creo que es de un sector absolutamente descontrolado. No niego que hubiese normas de control, pero desde luego normas, o que bien, porque tampoco desconozco, porque también desconozco esta materia, quiero decir, no la conozco suficientemente, pero creo que si las normas han sido manifiestamente insuficientes para controlar la actividad bancaria, y si no, a las pruebas me remito, todo lo que ha sido el préstamo hipotecario, el volumen de préstamo, el volumen de endeudamiento privado de la sociedad española es elevadísimo, mucho más elevado que el resto de los países que nos rodean. no ha habido limitación de esa capacidad de endeudamiento de las personas y de las familias. Y finalmente, bueno, y otro ejemplo pondré, el de, por ejemplo, las famosas preferentes, que han sido suscritas con cierta alegría y desde luego entregadas con mayor alegría por parte de la banca y a la ciudadanía inocente, y yo todavía me sigo preguntando cómo es posible que se pongan en el mercado bancario cierto tipo de productos que son tóxicos y peligrosos para la salud y para la integridad de una sociedad. Yo no sé cómo esas preferentes, por ejemplo, podían estar en el mercado en esas condiciones, y yo no sé qué tipo de controles pasaron, pero lo cierto es que pudieron ser suscritas por personas absolutamente normales, como usted y como yo.
Sí, desde luego hemos visto muy poca asunción de responsabilidades por parte de la banca a este respecto, ¿no? Entonces, bueno, quizás en algún caso la venta se realizó sin los controles, pero no ha habido una llamada a decir efectivamente nos hemos confundido en este caso, ni siquiera cuando los jueces han apuntado directamente a que algo no ha ido bien, como es este momento.
Bueno, ni ha habido una asunción de responsabilidades por parte de la banca, que tiene en esto su negocio y su razón de ser, eso no hay que olvidarlo. La banca no es una organización no gubernamental para la cooperación, etcétera, no es una ONG, es otra cosa, y eso hay que tenerlo en cuenta, y por eso hay que mirarla con una lupa pues especial o importante, porque está negociando con un bien de primerísima necesidad hoy, como es el dinero, un bien de primerísima necesidad para el intercambio y para la adquisición de bienes y servicios, a su vez también esencial. Y no ha hecho asunción de responsabilidades, pero yo creo que tampoco la ha hecho suficientemente quienes han gobernado, quienes han tenido las mayorías políticas y parlamentarias que habrían podido, en su caso, permitir una legislación y unos controles distintos. Aquí poca autocrítica se ha sentido en ningún terreno, cuando creo que ha sido materia en la que todavía debiera haber quien se esté, entre comillas, por supuesto, flagelando. Todavía debiera de haber personas y entidades que estuviesen tirándose de los pelos por lo que se ha hecho.
Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, muchísimas gracias por haber estado en Boulevard y feliz Navidad, que hemos entrado directamente con el tema de los ERES y no le hemos felicitado ni siquiera estas fechas. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Felicidad y salud para todo el mundo en el próximo año.
Gracias, lo mismo. Agur.
Agur, bye.